Sí, se oye hoy sí, ¿verdad? Ah, que ahí está, sí. Oh, es que le habíamos cambiado los cables ahí, sí que, pero las cosas pasan, ¿no? Ah, déjeme agarrarme mi respiración, ¿no? Falta de ejercicio, ¿no? Le pido que por favor vaya a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Como estamos viendo en Romanos cualidades que revelan el carácter de Dios, las cuales necesitamos para ser imitadores de Cristo. Así es que hoy quisiera hacer como un paréntesis para ver cualidades de una iglesia ejemplar, una iglesia digna de imitar, el cual es el título de esta enseñanza, como pueden ver, una iglesia digna de imitar, y es la iglesia de Tesalónica. El próximo domingo, como dije anteriormente, va a estar con nosotros el pastor Fausto. Y así que vamos a regresar a Romanos capítulo 15, si Dios quiere, si Dios nos permite, el próximo domingo después de este que viene. Amén. Y así que hoy quiero compartir unos puntos que son aplicables para nosotros como iglesia y como iglesia en esta comunidad. El apóstol Pablo menciona unas cualidades de la iglesia de Tesalónica que son la marca de una congregación que es digna de ser imitada. El domingo pasado, si recuerdan, les hacía aquella pregunta: cuando la gente nos ve a nosotros, ¿les da deseo a ellos venir a la iglesia? Una pregunta personal, ¿no? ¿Qué clase de anuncio, cómo nosotros representamos a la iglesia allá afuera, ¿no? Pues vamos a ver una iglesia digna de ser imitada, la iglesia de Tesalónica. Ya todos están en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1, dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Acompáñeme a orar. Padre, Señor, te damos gracias por lo bueno que tú eres, Señor, por permitirnos una vez más estar aquí, oh Dios, Padre, y nos sentamos una vez más a tus pies, pidiéndote, Señor, que tú nos hables, Señor. Pidiéndote, oh Dios, que la palabra, tu palabra, sea ese alimento que necesitamos, Padre bendito, tanto individualmente como también como iglesia, Señor. Padre, que podamos, Señor, imitar esas cualidades que vamos a ver hoy, Padre Celestial. Y, Señor, que tú nos uses, Padre bendito. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Pedimos que tú abras nuestro entendimiento a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Un poquito de trasfondo aquí al mencionar a estos hermanos que Pablo, sus compañeros ahí, Silvano y Timoteo. Usted sabe quién es Timoteo, ¿no? Pero tal vez nos confundamos al ver ese nombre, Silvano. ¿Quién es Silvano? ¿Quién es este Silvano aquí mencionado? Este es Silas, mis hermanos. Silas, aquel que fue azotado con varas junto con Pablo en Filipos y que después lo metieron en la cárcel, les pusieron cepo en los pies y se pusieron ellos a cantar alabanzas al Señor, ¿no? Este es Silvano, este es Silas aquí. Timoteo y Lucas andaban con ellos. Pero a ellos no fueron azotados y puestos en la cárcel como Pablo y Silas. Y una de las razones pudo haber sido porque Timoteo, si recuerdan, Timoteo era mitad judío y mitad griego. Y Lucas, 100% griego, ¿no? El doctor, el médico Lucas. Y por eso, mis hermanos, cuando las autoridades que azotaron y encarcelaron a Pablo y a Silas se dieron cuenta que ellos eran judíos, pero que tenían ciudadanía romana. ¿Qué pasó con ellos? Les entró temor, porque no sabían, porque no podían hacer eso. Y entonces ellos le pidieron que salieran de la ciudad de Filipos. Inmediatamente salieron, pero Lucas se quedó en Filipos para cuidar de la iglesia. Entonces salió Pablo, Silas y Timoteo, y estos son los que están aquí mencionados, porque ellos salieron rumbo a la siguiente ciudad, que era Tesalónica. Entonces vemos a ellos aquí, mis hermanos, ¿verdad? Ahora escribiendo una carta a esta iglesia. Vamos a ver un poco de cómo nació esta iglesia de Tesalónica. Se encuentra en Hechos capítulo 17. Vamos a ver los versículos, los primeros cinco versículos que nos dan el nacimiento de la iglesia de Tesalónica. Aquí está en la pantalla. Espero haberlo puesto, creo que sí, ahí está. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por tres días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a unos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Entonces vemos que un gran número creyó en el Señor, pero fueron perseguidos Pablo, Silas y Timoteo, y tuvieron que salir de esa ciudad. Pablo entonces mandó lo más pronto posible a Timoteo para ver cómo estaba la iglesia, esa nueva iglesia. Y Pablo estaba preocupado, mis hermanos, porque estos nuevos creyentes comenzaban y ellos tuvieron que salir a la carrera y no dejaron a nadie a cargo, como lo hicieron en Filipos, que dejaron a Lucas. Entonces él está preocupado por eso, así es que manda a Timoteo lo más pronto posible a ver cómo están las cosas en Tesalónica. Y Timoteo regresa con un reporte extraordinario, un gran reporte de la nueva iglesia en Tesalónica. Y se nota, por lo que vamos a leer a continuación, lo que esta iglesia nueva era, amén. Si usted tiene su Biblia, yo tengo la Reina Valera, y la edición que yo tengo tiene un título antes del versículo 2. Tal vez usted tenga también título. Hani, dime qué título tiene el tuyo. Amén. ¿Alguien más dice ejemplo de los tesalonicenses? ¿Hay alguien más que diga otra cosa? Acción de gracias a Dios. Ajá. Amén. Entonces aquí vemos, mis hermanos, con ese título que tiene ahí, ejemplo de los tesalonicenses, da a entender que desde aquí para adelante, hasta el versículo 10, vamos a ver cualidades de la iglesia, porque usa la palabra ejemplo, ¿no? Ejemplo, y obviamente es un buen ejemplo, no un mal ejemplo. Versículo 2 dice así: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. De los puntos que voy a compartir, si quiere tomar nota, el primer punto es que una iglesia digna de imitar es la que es llevada con el poder de la oración. Una iglesia digna de imitar es aquella que es llevada con el poder de la oración. Así como Pablo llevaba en oración a todas las iglesias. Por razón, ¿no? Las iglesias primitivas, ¿cómo eran? ¿No? ¿Cómo crecían? Así es que una iglesia digna de imitar es la que es llevada con el poder de la oración. Mis hermanos, la oración, tanto individualmente cada uno, como en conjunto, como juntos como familia de Cristo, es indispensable, mis hermanos. Usted sabe que algo indispensable es algo que es tan necesario que no se puede dejar de tener. Es de suma importancia y necesidad. ¿Por qué? Porque en la oración, mis hermanos, es cuando pasamos tiempo con el Señor. Es donde nosotros tenemos la intimidad con Dios, en la oración. Tenemos comunión con Dios en la oración. Y es tan necesaria como las necesidades básicas de la vida, del cuerpo, del ser humano. La ciencia dice que necesitamos por lo menos 4 elementos básicos para sobrevivir: el agua, el oxígeno, el alimento y la luz. Hay muchas más, pero voy a mencionar esas 4 como ejemplo, ¿no? Agua, oxígeno, alimento y la luz. En Juan 4:10, el Señor le respondió a la mujer samaritana lo siguiente. Ahí está en la pantalla, le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Juan 7, 37 y 38. Es el último y gran día de la fiesta. Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces Jesús, mis hermanos, es agua viva. Es la primera necesidad básica que acabo de mencionar en el aspecto espiritual. Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Juan 20:21 y 22 dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Aquí vemos la segunda necesidad básica, el respirar. Y Jesús es nuestro aliento, el Espíritu Santo, amén. Es nuestro respirar. Juan 6:35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús es el pan de vida, la tercera necesidad básica, el alimento en cuanto a lo espiritual. Jesús es el verbo hecho carne que caminó entre nosotros, amén. Es la palabra viva, es nuestro alimento, y por eso debemos de alimentarnos de la palabra de Dios. Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús también es nuestra luz y nuestra salvación. Amén. La cuarta necesidad básica. Entonces ahí está cubierto todo, ¿no? Así que para pasar tiempo en oración con el Señor, mis hermanos, es tan necesario como son los elementos básicos de la vida. Y damos gracias al Señor, mis hermanos, porque cuando comenzamos el ministerio de oración, éramos 2, 3 o 4. Pero ahora hay tantos, mis hermanos, que gloria al Señor. Y hay muchas peticiones, hay muchas necesidades de oración. Y gracias al Señor por este grupo que nos reunimos los sábados a las 8 de la mañana. Y gloria al Señor, porque siempre está creciendo, amén. Y yo sé que también los que no pueden venir a esa hora pueden estar orando también, amén. Y la palabra de Dios dice que debemos de orar sin cesar, ¿verdad? Y yo sé que muchos aquí en su diario vivir están siempre en oración, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos en comunión con el Señor, y en cada momento estamos orando: oh Señor, bendice a mi hermana, a mi hermano que está paseando por esta situación. Siempre estamos pensando en ellos. Amén. Vamos a regresar al texto, versículo 3, dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pablo escribió a los tesalonicenses, la iglesia, mis hermanos, como dije anteriormente, acababa de comenzar. Y él recibe un reporte que se encontraban ellos ocupados en las cosas del Señor. Se puede imaginar a Timoteo cuando llegó a Tesalónica y lo ve a los hermanos. ¡Wow! El reporte que Pablo recibe de Timoteo contenía tres cosas muy importantes que acabamos de leer aquí. Tres cosas muy importantes de una iglesia digna de ser imitada. Las tres cosas son la obra de su fe, el trabajo de su amor y su constancia en la esperanza en Jesucristo. Y si usted quiere subrayar en su Biblia, hágalo. La obra de su fe, el trabajo de su amor y su constancia en la esperanza en Jesucristo. Fe, amor y esperanza. Amén. Estas son tres grandes virtudes de una iglesia digna de ser imitada. Y note que estas tres virtudes vienen acompañadas de tres palabras muy importantes también. Y estas tres virtudes son evidentes de la iglesia digna de ser imitada. Las tres palabras que van ahí junto con estas es obra, trabajo y constancia. La obra de su fe, trabajo de su amor y constancia en su esperanza. Pues fíjese que la palabra obra en el griego, el original es la palabra ergón, que ve ahí en la pantalla. Ergón es donde viene la palabra ergonómico. Ergonómico quiere decir relacionado con o diseñado para la eficiencia, como los teclados ergonómicos, las sillas ergonómicas, ¿no? Para los que les duele mucho la espalda de estar sentados todo el día, ¿verdad? Hay sillas ergonómicas. Hay escritorios ergonómicos también, ¿no? Esos que se levantan para uno estar parado trabajando, ¿no? Esas son cosas ergonómicas. Entonces, lo que está con esta palabra ergón, lo que Pablo está haciendo, está describiendo la fe de los tesalonicenses, y esto da a entender que la fe de ellos era una fe eficaz, era una fe eficiente, no era una fe muerta. Usted sabe que la fe muerta, dice Santiago, la fe, dice, sin obras es muerta. Si es que las obras son evidencia, y el segundo punto es una iglesia digna de imitar, demuestra su fe a través de sus obras. Una iglesia nunca tendrá demasiadas obras de fe, mis hermanos. Amén. La siguiente virtud de los tesalonicenses es el trabajo de su amor. Y la palabra trabajo en el original que Pablo usa aquí se traduce como labor intensa acompañada con apuros y fatiga. ¿Hay alguien que tenga un trabajo así? Que es labor intensa y que está acompañada por apuros y fatiga. Si así te ven el trabajo, mejor pide al Señor que te mande, que te lleve a otro lugar, ¿no? Porque es un hostile environment en donde estás. Pero ha trabajado usted tan duro que en la noche hasta fiebre le ha dado, ¿verdad? Cuando uno está acostumbrado, por ejemplo, yo que estoy acostumbrado a trabajar sentado con computadora, ¿no? Cuando hago un trabajo duro, mis hermanos, yo tengo que tomar Tylenol antes de acostarme porque si no me da una fiebre tremenda en la noche. Esta semana me puse a cortar un árbol que se está porque anda buscando el sol, ¿verdad? Y entonces le corté unas ramas para que no se les vaya a caer. Unas ramas grandes y limpié y todo eso, mis hermanos. El día siguiente hasta el pelo me dolía. No, es que no está acostumbrado uno a trabajar así. Del trabajo de amor que Pablo está hablando aquí, mis hermanos, es un trabajo arduo. Un trabajo que no cesa a pesar del cansancio que produce. Así trabajaban los tesalonicenses, mis hermanos, y así debemos trabajar nosotros. Cuando es para el Señor, mis hermanos, amén. No que lo tengan como esclavo en su trabajo, por favor, no. Y también en la iglesia, ¿no? ¿Verdad? Porque el trabajo, ¿verdad?, es gozo servir a Cristo. Amén. Como dice un cántico, ¿no? Gozo da servir a Cristo, o un himno. Tercer punto, una iglesia digna de imitar demuestra su amor con trabajo arduo para los demás. Así se dice arduo, ¿verdad? Arduo. El trabajo agotado de amor, mis hermanos, no se puede ilustrar mejor que con el trabajo de una madre para sus hijos. Sean niños, sean grandes, mamá nunca se cansa de servirles. Y ahí podemos ver un gran ejemplo. La tercera virtud de Tesalónica es su constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Como cuarto punto, una iglesia digna de imitar es la que espera con constancia al Señor Jesucristo. Espera con constancia al Señor Jesucristo. ¿Qué es esa palabra constancia? Sinónimos de esa palabra son resistencia, aguante y paciencia. ¿Verdad? Paciencia, la palabra paciencia no nos gusta mucho, ¿verdad? Porque carecemos mucho de paciencia. Y Santiago 1, 2, 4 nos muestra cómo es que se produce la paciencia. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué? Paciencia. ¿Quieres paciencia? Pues va a venir la prueba. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y es en la prueba, mis hermanos, que aprendemos esta clase de paciencia, esta clase de aguante, esta clase de resistencia de que está hablando aquí. Y la esperanza en el Señor Jesucristo era lo que producía una voluntad inquebrantable en estos nuevos creyentes en Tesalónica. Y nosotros necesitamos, mis hermanos, esa voluntad inquebrantable mientras esperamos en el Señor. Especialmente en estos tiempos que estamos viviendo, los últimos tiempos, mis hermanos. Y se está poniendo difícil y se va a poner más difícil. Y tenemos que agarrarnos fuertemente del Señor, amén, y esperar constantemente al Señor. Versículo 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Aquí Pablo les recuerda a los tesalonicenses que ellos son amados de Dios y que el Señor los ha elegido a ellos. Hermanos, amor y elección son algo que van de la mano. Uno no puede amar a alguien y no seleccionarla, no elegirla, no, ¿verdad?, descartarla, no. Es algo que va de la mano, mis hermanos. Y el Señor nos amó y nos eligió. Y la prueba de eso lo vemos claramente en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Una pregunta, ¿cómo se siente usted al saber que el Señor le ama y que el Señor le eligió a usted? ¿Verdad que se siente bonito saber que el Señor nos ama y que el Señor nos ha elegido? Amén. Versículo 5 al 7. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Dice que ellos vinieron a ser imitadores de ellos y del Señor Jesucristo. Y es interesante esta palabra, imitadores, porque en el griego la palabra es mimetes, de donde viene la palabra mímica, o como un mimo, ¿no? ¿Conocen a los mimos? Ese personaje ahí en pantalla, de camisa, ¿es rayas negras o rayas blancas? Camisa negra con rayas blancas o camisa blanca con rayas negras, ¿no? Pintado de blanco y que hace a sus... La número uno de los mimos, tienen reglas de ellos. La regla número uno es que no pueden hablar, ¿verdad? Entonces, si ven un mimo hablando, es un sacrilegio. Se me va el micrófono de vez en cuando, ¿no? En otras palabras, mis hermanos, cuando Pablo usa esta palabra, mimetes aquí, ¿no? De imitar, lo que está diciendo aquí, mis hermanos, es que la mímica se demuestra con las acciones. La mímica no es de labios, es con acciones, se muestran con hechos. Amén. Y en las pocas semanas, porque leímos anteriormente que nomás estuvieron 3 días de reposo, Pablo con sus amigos, con sus compañeros en Tesalónica, 3 días de reposo, y estos hermanos pudieron aprender en tan corto tiempo a cómo ser imitadores de Pablo, de Silas y de Timoteo, como ellos son de Cristo Jesús. Por eso Pablo dice, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Amén. Y como dice el versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Ellos llegaron a ser ejemplo para todos a su alrededor. Macedonia y Acaya, mis hermanos, es un territorio grande. Se está cubriendo dos provincias ahí, ¿no? Quinto punto, una iglesia digna de imitar es la que es ejemplo a su alrededor. Una iglesia digna de imitar es ejemplo a su alrededor. La palabra ejemplo. La palabra ejemplo en el griego es tipos. Tipos es como de donde viene la palabra prototipo. Proto quiere decir primero. Usted sabe, un prototipo es una cosa que inventan, que crean que es el primero, ¿no? Entonces vemos aquí, mis hermanos, que Tesalónica, aquí registrado en la Biblia, fue la primera iglesia que dio el ejemplo. Amén. Aquí recordado en la Biblia. Versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Parece que estos en Tesalónica tomaron la batuta. Y no se conformaron con su alrededor, con su entorno, sino que fueron más allá. Más allá de Macedonia, más allá de Acaya, mis hermanos. Y dice ahí que, de modo que no tenemos nosotros que hablar más. Qué bonito eso, que diga Pablo eso, ¿no? Hey, puedo retirarme porque ustedes han tomado la batuta. Note también que dice, partiendo de ellos, se ha divulgado la palabra del Señor. Aquí dos palabras muy importantes y muy claves, partiendo y divulgar, ¿no? Quiere decir que ellos fueron el punto de partida para que la palabra de Dios se divulgara, ¿no? Y la palabra divulgada también es interesante porque fíjense que esa palabra tiene la raíz de eco. ¿Usted sabe qué es un eco? Eco, eco. A veces se oye un eco allá cuando yo estoy predicando y me molesta. Pero un eco es una reproducción de un sonido. El sonido viaja sobre las ondas del aire y topa en lugares, ¿no? Por ejemplo, esos paneles es para que se reproduzca el sonido y se oiga aquí una acústica, ¿no? Y eso es como, es lo que la palabra divulgar está diciendo aquí, ¿no? Que quiere decir que se extendió más allá. Sexto punto, la iglesia digna de imitar es aquella que extiende su fe más allá de su alrededor. Y ya casi finalizamos versículo 9 al 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira, venidera. Así que la iglesia de Tesalónica dice aquí que se convirtió de los ídolos al Dios vivo y verdadero para servirle y para esperar de los cielos a Jesucristo. Esa es la forma como la iglesia digna de imitar la va a encontrar el Señor cuando Él venga. La va a encontrar sirviéndole y esperándole. ¿Cuántos están listos para estar esperando al Señor sirviéndole y esperándole? Último punto. La iglesia digna de imitar es aquella que el Señor encontrará sirviéndole y esperándole, ¿no? Lo que queremos estar haciendo, mis hermanos, cuando el Señor venga, es estar sirviéndole y esperándole con anticipación su regreso. Y cierro con estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que son una advertencia también. Mateo 24, 46 y 47 dice: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Y también en Lucas dijo el Señor, Lucas 21, 36: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Quieres que el Señor te ponga sobre sus bienes? Hay que servirle. ¿Quieres que el Señor te encuentre digno, que quieres ser tenido digno cuando el Señor regrese? Entonces vela en todo tiempo, esperando con anticipación su venida. Mis hermanos, el Señor viene pronto, en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Le voy a pedir a los músicos que pasen al frente, se preparen. Y si hay alguien que tal vez no está esperando al Señor, que no ha entregado su vida al Señor, hoy es el día de salvación. Todo lo que hay que hacer es reconocer que eres pecador, reconocer que Cristo murió por tus pecados, arrepentirte de tu pecado y recibirle como Rey y Señor, Señor y Salvador de tu vida. Y eso es todo. Si hay alguien aquí o alguien que está en Facebook, si no has entregado tu vida al Señor, el Señor viene en este momento, te vas a quedar. Y va a ser como lo que dice aquí, que la ira, solo Jesús te puede librar de la ira venidera que menciona aquí, Primera de Tesalonicenses 1:10. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Te exaltamos. Y pedimos, Señor, que podamos estar siempre velando, siempre listos, Señor, esperando con anticipación tu venida, Señor. Te damos gracias, Señor, por la iglesia, Padre. Gracias porque, Señor, tú nos has bendecido, Padre Celestial. Gracias por cada hermano y cada hermana, Señor, por cada siervo, por cada guerrero y guerrera de oración, Padre, que tú nos has dado, Padre Celestial. Eres tan bueno, Señor, con nosotros, Dios. Te damos gracias, te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Y su pueblo dice, amén. Si quiere ponerse de pie. Amén.
cántico caerá, los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán, cuando yo danzo, aumenta Dios mis fuerzas, los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán, los muros caerán, los muros caerán, a sonar mi cántico caerán, los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Cuando le canto, la tierra se estremece, los muros caerán. Cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, a sonar mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Cuando yo danzo, cuando yo danzo, aumenta Dios mis fuerzas, los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán, los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán, los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo.
Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Te pedimos, Señor, que nos guardes, Señor, nos bendigas en este tiempo, Padre Celestial, en esta semana, Señor. Gracias por lo que vamos a tener el día libre de mañana, Señor. Gracias por todo, Padre. Te pedimos, Señor, que Señor nos acompañe, Señor, siempre, Padre. Que no te apartes de nosotros, Señor. Queremos estar siempre contigo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Su pueblo dice. Amén. Señor, les bendiga. Estamos un buen tiempo allá en compañerismo. Si alguien necesita oración, puede pasar al frente. ¿Y quién? Sí, también. Ahí está, en la vigilia. Sí, pero hay tiempo. Estamos despedidos.